Padre eterno, te fresco, cuerpo, sangre, alma, divinidad. Dominus mei, con vasus in his. Posto la rosa passion. 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 Padre eterno, te fresco. Posto la rosa passion. 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 Padre eterno, te fresco, cuerpo, sangre. Posto la rosa passion. 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 Padre eterno, te fresco. Posto la rosa passion. 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 Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Mente. Santa Maria, rezare lo Spirito Santo, già entramos in nostro ritiro. Dios ti salve Maria, llena eres grazia, Signore es contigo. Bendita vos mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles. Envía tu Espíritu y serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. dando-se gustar todo recto segundo o mesmo espírito, gozar sempre de seus consuelos por Cristo nosso Senhor. Nossa Senhora Guadalupe, San José, Santa Inácia Loyola, todos os santos e os santos. Em nome do Pai, do Espírito Santo. Sentados. Muy buenas noches. Me siento muy contento de estar con ustedes. Empezando la semana pasada y hasta el jueves, nunca tuve tantas clases de los ejercicios. Sábado empezamos con una clase en inglés, domingo tuvimos otra clase. Hoy tenemos la tercera clase. Mañana por la noche tenemos otra clase. Jueves por la mañana tenemos otra clase. Y jueves por la tarde yo voy a Yorba Linda, a la parroquia de San Martín de Porres. Ya están apuntadas 300 personas allá. Entonces realmente estaba rezando mucho por este tiempo. Yo pienso que Dios está escuchando nuestras oraciones, ¿no? Tenemos un grupo grande y, bueno, si la semana que viene viene más, voy a pedir que ustedes tengan que adelgazar un poco. Vamos a poner algunos de ustedes en el techo, ¿no? No, realmente si hay un problema tan serio que sería un problema bueno, vamos a la iglesia grande, ¿no? Pero ya podemos entrar aquí. Gracias al hecho que hay, pues, hay varias personas que son muy flacas aquí, ¿no? Bien, la introducción es, uno es, estoy muy contento por estar con ustedes y empezando mañana, yo voy a rezar por ustedes una novena. Entonces, 9 días, cada día por 9 días en mi misa voy a poner ustedes sobre el altar. Y cuando yo levanto la hostia, que es el cuerpo y sangre de Cristo, voy a levantar ustedes al cielo. Para que Dios los mande una lluvia de bendiciones, ¿no? Ya tuvimos mucha lluvia, pero lluvia es de gracias, ¿ok? Entonces ustedes van a estar sobre el altar por 9 días, ¿no? Yo voy a poner varias intenciones. Uno es por ustedes en forma individual. Voy a rezar por sus hijos y su familia. Voy a rezar por la iglesia. Y voy a rezar para que ustedes puedan ser grandes santos. Y Dios me va a escuchar. Yo creo. Dice, si uno pide con fe, Dios puede mover las montañas, ¿no? Bueno, el tiempo litúrgico, el tiempo en el calendario litúrgico, ustedes escogieron el tiempo mejor en el año. La razón es que nosotros en 16 días entramos en el tiempo más santo en el año. Entramos en el tiempo de la cuaresma. El 6 de marzo, por eso no hay un tiempo mejor para hacer los ejercicios que en ese tiempo la cuaresma y los ejercicios no van a llevar hasta la Pascua. Por eso ustedes escogieron el tiempo mejor. Es cuando la iglesia nos exhorta de rezar más, de practicar más silencio, de hacer más meditaciones en, en el tiempo más importante del año es el tiempo de la cuaresma y el tiempo de la Pascua. Por eso están en el tiempo más importante del año litúrgico. Con esto, la Iglesia Jesús manda gracias especiales en la cuaresma. Eso es un tiempo de, podemos decir, de bendiciones especiales. Para darles mucho ánimo, estoy dando los ejercicios en este programa que yo había escrito de 10 semanas ya por 12 años. 12 años y casi cada semana personas que hablan español en inglés me dicen, Padre, los ejercicios han cambiado mi vida. Algunos de ustedes han hecho los ejercicios, ¿no? ¿Ayudaron? ¿Bastante? Muy bien. Yo pienso que varios de ustedes que han hecho los ejercicios podrían dar testimonio que después de terminar los ejercicios, o durante los ejercicios, había un cambio radical en su vida. ¿No es cierto? Pero voy a decir una trampa del diablo. El diablo nunca descansa. Yo oigo, cuando yo invito a la gente a los ejercicios, en inglés y español, ¿sabe lo que dicen a veces? Oh, padre, ya los hice. Ya los hice, padre. Y después haga la pregunta, ¿estás haciendo tu hora santa? Y mira. Agacha la cabeza y dice no. Señal que tiene que hacerlos otra vez. Por eso no es cuestión de hacer los ejercicios una vez, es de vivirlos. Es vivirlos. Y vivirlos es diferente que hacerlos. Vivirlos significa es un estilo de vida. Pues no es tanto hacerlo, ya hice mis ejercicios, padre, por favor, déme mi certificado que va a poner el garage al lado de la cerveza de mi esposa, ¿no? No. No. No, es vivirlos, es mi estilo de vida. Por eso la consagración de María que yo hago, los ejercicios es un estilo de vida. Exigente. Pero lleva la santidad. Exigente. Okay, esos ejercicios, ustedes saben que exigen mucho trabajo, mucha disciplina, mucha determinación, muchas luchas, mucha perseverancia. Ok, le voy a pedir un favor. ¿Me lo van a dar? Ok. Este sábado voy a tener aquí en la Iglesia Grande, voy a tener una misa para celebrar mis cumpleaños. Y voy a invitar a ustedes con sus hijos. Quiero que vengan. No solamente para el pastel, ¿ok? Pero el regalo es esto. ¿Me oyen? Que yo quiero que todos ustedes en 10 semanas están aquí. ¿Me oyeron? Misa va a ser a las 12:30. Misa, luego rezar, después vamos a venir aquí y comer pastel. ¿Sabe quién corta pastel más rápido en California? Yo tengo un don. Dar los ejercicios, la consagración de María, pegar la pelota de béisbol bastante bien, ¿no, Alberto, no? Sí, y yo corto pastel más rápido que cualquier persona en California, ¿no? Eso, vamos a tener misa, rosario y pastel. Pero le voy a pedir, por favor, empezando hoy, ustedes van a perseverar. ¿Me pueden dar eso como regalo de cumpleaños?
Sí.
Estoy celebrando mi quinceañera. Hey. ¿Me creen o no?
Sí.
Estoy celebrando mi quinceañera. Porque yo nací el 29 de febrero. Ajá. Estoy celebrando mi quinceañera por la tercera vez. Y el año que viene es Sweet 16. Amén. No conocen sacerdotes celebrando su quinceañera por 4 años, menos para escribirte, ¿no? Antonia.
12:30 or 2:00?
Oh, 2:00. Sí. Ok, ustedes pueden dormir un poco más, ¿no? No, pueden ser 2 horas antes, ¿no? Por favor, de perseverar. Y la semana que viene, si quieren invitar a algunos amigos de venir la semana que viene, pueden. Pueden venir una semana tarde y... porque al principio siempre hay alguna persona que no pueden venir. Pero, por favor, el don de la perseverancia. Voy a hablar del método de la oración, pero rezar, hermanos, rezar simplemente tiene que practicar. Tiene que dar tiempo. Si aprende a rezar rezando, no hay otro camino. Ok, muy bien. Hoy voy a tratar de hablar sobre 3 ideas fundamentales. Después vamos a dividirnos en los grupos y lo que vamos a hacer es los facilitadores que están en el cuarto atrás van a ir a sus lugares que fueron el año pasado y van a llevar un grupo de más o menos 15 personas y Teresa va a visitarles y darles sus meditaciones, su material. Y la semana que viene le vamos a dar las carpetas. La primera semana hay que ver cuántas personas hay. Y vamos a conseguir las carpetas y distribuir las carpetas la semana que viene. Pero sus meditaciones le vamos a dar en sus grupos. Okay. Que hoy, como hemos dicho, voy a hablar sobre 3 puntos. Uno es voy a hablar un poco de este hombre. Ese es Juan Diego.
No
es Juan Diego, ¿no? Ese es San Pedro Apóstol, ¿no? Santo Afonso. ¿Quién es? Oh, ustedes son muy inteligentes, ¿no? Ok, una sorpresa muy bonita. Final de la plática. A ver. ¿Qué es? Reliquia primera clase. Es un hueso de Santa Ignacia Loyola. ¿Sabe que hay 3 clases? Una clase sería algo que había tocado un santo. Segundo sería un vestido. Y tercera sería el hueso. Le voy a dar la bendición al final. Pero no codiciar los bienes ajenos. ¿Sí? Nadie me va a pegar a robárselo, ¿no? Y voy a mostrarles otra reliquia. Pero esa primera clase le voy a mostrar una reliquia de tercera clase. ¿Quieren verlo? ¿Otra reliquia? ¿Sí o no?
Sí.
Y miren. ¿Saben por qué? Porque yo fui ordenado por Juan Pablo II, ¿no? Tengo cabellos muy santos, ¿no? Ojalá que no corten mis pelos, ¿no? Ok, Santo Ignacio Loyola. Una biografía rápida de este santo. Primero, yo le sugiero que trate de ver la película de Santo Ignacio Loyola hecha en las Filipinas hace 3 años. ¿La vieron alguno de ustedes?
No.
¿Qué tal? Muy bien hecha. Por eso ustedes pueden tratar de ir por YouTube o conseguir un DVD, van a ver la vida de ese santo. Okay? No es una rendición perfecta, pero para los que no conocen su vida, yo diría bastante bien. Okay, por falta de tiempo, voy a tratar de darle como 5 puntos esenciales de su vida. Okay, número 1. Cuando yo era niño, yo pensaba que los santos nacen santos. Pero los santos no nacen santos. Yo pensaba que los santos nacieron tanto que no tenían que ni siquiera ir al baño, ¿ok? Ni bañarse, ¿no? ¿Okay? Pero eso no es cierto. Los santos nacen pecadores. Santa María Magdalena, San Agustín, nacen pecadores. Que Santa Ignacia Loyola no siempre vivía una vida muy santa. Él nació en el año 1491 y murió en el año 1556, ¿no? Él murió 400 años antes que yo nací. ¿Eh? Que 1556. Él vivía en ese tiempo. Que él vivía en un tiempo muy difícil. Él vivía en un tiempo muy difícil. Y voy a mencionar personas y circunstancias. Bueno, él vivía en el tiempo del rey Enrique VIII de Inglaterra. Si pasamos a Alemania, vivía en el tiempo de Martín Lutero. No king, sino Martín Lutero, el monje Agustino que empezó la Revolución Protestante. Él vivía en el tiempo de Juan Calvin. Es decir, vivía en el tiempo de la Reforma Protestante, donde millones de católicos estaban abandonando la fe, entrando en una religión falsa, los protestantes. Mismo ciclo había la Batalla de Lepanto. Fue la batalla en el mar entre los católicos y los musulmanes. Y gracias a Dios que los católicos han ganado. Entonces, en ese tiempo había la división dentro de la iglesia y el ataque fuera de la iglesia. Pregunta. ¿Estamos pasando por una etapa difícil en el mundo hoy día?
Sí.
¿En la iglesia?
Sí.
¿En la familia?
Sí.
¿En la sociedad?
Sí.
Bueno. Lo mismo en el tiempo de Santo Ignacio Loyola. Fue un tiempo de revolución. Nosotros vivimos en un tiempo muy difícil. ¿Y qué hizo Dios? Dios hizo surgir grandes santos. Voy a mencionar algunos nombres que vivían en el mismo tiempo que Santo Ignacio Loyola. Teresa de Ávila. ¿Oyeron su nombre? Juan de la Cruz. San Pedro Alcántara. Carlos Borromeo. San Pío V. Entonces, santos, San Felipe Neri, grandes santos. Entonces, él vivió 1491-1556. No sé si algunos aquí tienen doctorado en historia, voy a mencionar un año, 1521. Santo Ignacio de Loyola vivía cuando apareció la Virgen de Guadalupe en México. Interesante, ¿no? Él tenía como 42, 43 años. Prácticamente tenía más o menos la edad de Juan Diego. Santo Ignacio, ¿no? Por eso tuvieron muchos problemas en ese tiempo. Ofreciendo los bebés, practicando infanticidio, ¿no?, en México, arrastrando católicos a la religión falsa, musulmanes tratando de destruir la fe católica. Por eso, ustedes en este curso, ustedes tienen que ser el ejército de Jesús y María. Amén. Ustedes tienen que ser el ejército de soldados que van a luchar por Jesús y María. Amén. Ustedes tienen que ser la luz del mundo. Amén. Ustedes tienen que ser la levadura en la masa. Ustedes tienen que ser los soldados valientes luchando por la verdad. Si 500 personas pueden hacerse santos, podemos cambiar todo el mundo. ¿Saben? Ya llega a Los Ángeles la reliquia, el corazón del Santo Cura de Ars, ¿no? Y va a estar en San Juan Crisóstomo, en Inglewood, luego Hacienda Heights, San Juan Vianney. El Cura de Ars se llama. ¿Saben qué dijo el diablo al final de la vida? El diablo dijo si había 4 personas más como él, mi reino sería destruido. Nosotros somos 500 aquí, podemos destruir el reino del diablo 500 veces, ¿no? Pues ustedes háganse santos. Amén o omé. Oh, me. Oh. No, oh, me. Amen, huh? Amen. Pueden. Entonces, Santo Ignacio Loyola vivía una vida muy mundana. Muy mundana. Era soldado. Y algunos de los biógrafos dijeron que él había probablemente quebrantado todos sus monumentos. Tal vez como San Agustín tuvo un hijo ilegítimo. Le gustaba tomar, le gustaban mujeres, le gustaba pelear, le gustaba la espada. Fue un hombre, un macho, con una vida muy desordenada. Por eso, nosotros también no somos santos, podemos ser santos. Nunca es tarde. Los pecadores peores pueden ser los santos más grandes si confían en Dios, como dice Santa Faustina. Jesús, en ti confío. Pero Dios tuvo que intervenir. Entonces, ¿qué hizo? Santiñaz entró en el ejército cuando tenía 17 años y ganaba muchas batallas. Y como soldado, iba ganando fama como soldado, siendo valiente, inteligente, audaz, atrevido. Y llegó al punto donde los españoles tuvieron que pelear contra los franceses. Y el ejército de Ignacio le dijeron, nosotros no podemos vencer a esos franceses, tiene más soldados, más cañones, más armas, ellos van a ganar. Ignacio de Loyola dijo, no, nosotros podemos ganar la batalla. Ellos trataron de disuadirlo, pero él ganó. Entonces, en medio de la batalla, estaban defendiendo el fuerte de Pamplona. Si ven muy bien la película, los soldados franceses estaban avanzando con caballos, rifles, cañones, y luego Ignacio ya está disparando, y de repente uno de los franceses pone la carga, el cañón, y lo dispara. Y rompe, quebrantando la pared, pasa la pared y va directamente a San Ignacio, a sus piernas. Y había destrozado completamente una pierna y quebrantado el otro. Y estaba en el suelo medio muerto. Se lo llevaron fuera del campo de la batalla, llevándolo a su residencia en Loyola. Dios intervino con lo que yo llamo un accidente providencial. Accidente providencial. Ya está ya en la cama y los doctores mirando sus piernas casi destrozadas. Y tuvieron que hacer operaciones. Estamos hablando de hace más 4 o 50 años atrás. Tuvieron que romper su pierna sin anestesia. Una segunda vez sin anestesia. Y luego él había visto que debajo de una rodilla había un nudo de hueso que estaba una protrusión de hueso. Más o menos así. Y ellos, los doctores, bueno, mala suerte, tiene que tener esta, vivir con eso. Y él dijo, no, no, no. Eso no es muy guapo, muy hermoso de hombre, ¿no? Y él dijo de cortarla, de cegarla, ¿no? Su hermano, escuchando eso, casi desmayó. Entonces, con un cierre, a saw, cortó esto. Y él nada más. ¿Qué le parece? Qué valor, ¿no? Si ve que ese hombre tenía una voluntad de hacerlo. ¿De qué va a hacer Dios? Dios va a tomar toda esa energía y encauzarla para glorificar a Dios y salvar las almas. Usted tiene mucha energía, pero mucha disipada. Disipada en cosas, no digo necesariamente pecaminosas, pero cosas superficiales. Cosas tal vez mundanas. Cosas que está bloqueando su avance en la vida espiritual. ¿Qué pasaría si cada uno de ustedes tuviera esta conversión como San Ignacio y dándose 100% a la gloria de Dios y la salvación de las almas? Es lo que queremos. ¿Amén?
Amén.
Lo que queremos. Que traten de ver el proceso de su conversión. El accidente, Luego otro elemento en su conversión. Le pregunto, ¿cuántos de ustedes aquí saben leer? ¿Saben leer?
Sí.
Y hace 400 años, 500 años atrás, ¿cuánta gente sabía leer? Muy pocos. Los monjes, okay, los obispos, la gente más educada era la gente en la iglesia, ¿no? Pero sabe que Teresa de Ávila y Santo Ignacio, los dos sabían leer. Pero le gustaba leer las telenovelas. Las telenovelas. Ignacio pidió a su hermana, su cuñada, tráigame las telenovelas para leer. Ella le trajo La Vida de los Santos. Ajá. La Vida de Cristo. Entonces, ¿qué hizo? Con su imaginación, tenía una imaginación muy viva donde imaginaba él acercándose a la reina, que era muy hermosa, un discurso romántico para ganar su mano, para poder casarse con la reina y ser un hombre muy famoso. Y daba vuelta en eso, pasando horas, imaginando Ignacio el famoso. Experimentaba cierto placer en la parte de la superficie de sus emociones. Después cayó en la desolación. Luego empezó a leer La Vida de los Santos. Algo diferente pasaba. Al leer los santos fue como un fuego explotó en su corazón. Fuego de amor, de paz, de energía, de entusiasmo, de celo apostólico, ganas de amar a Dios, de darse completamente al servicio del Rey de los Reyes, ganas de ser un grande santo. Yo digo, si Francisco lo hizo, yo lo hago. Si Domingo lo hizo, yo también. Si Agustín se convirtió, yo sí. Si los padres del desierto tuvieron pelos largos, yo todavía más. Si tuvieron uñas largas, yo voy a tener más larga uña con grasa abajo, ¿no? Quería imitar a los santos. Entonces, esa fue la segunda etapa de su conversión. La lectura de los santos. Y un día, leyendo, reflexionando, se dio cuenta que una actividad lleva a la desolación. Otra actividad lleva a la consolación. Y debido a esto, Dios le dio la luz para escribir las famosas reglas del discernimiento que aplica cada uno de nosotros. Hay cosas que nos llevan a la desolación, hay cosas que nos llevan a la consolación. Lo que nos lleva a la desolación debemos rechazar. Lo que nos lleva a la consolación debemos abrir el corazón y aceptar. Las reglas del discernimiento espiritual. Al terminar su recuperación, él decide de ser peregrino. Y quiere ser peregrino y viajar hacia un santuario benedictino y mariano famoso que se llama Nuestra Señora de Montserrat. Y estaba encima de una montaña. Él iba en caballo y se topa con un musulmán. Se pone a platicar y hablan de la Virgen María. E surge il tema donde il musulman dice Sant'Ignazio dico che Maria tenia privilegios. Un privilegio era Maria era virgen perpetua, virgen antes del parto. Durante el parto, después del parto, el musulmán dijo, ese es tonto. Ignacio se enojó tanto que estaba sobre su mula y llegó a una bifurcación en la calle. Dijo, si mi mula lo sigue por la derecha, lo voy a matar en honor de María. Pero si va a la otra dirección, no lo toco. Gracias a Dios que la mula era católica. Que la mula había estudiado los 10 monumentos. ¿No? No matarás musulmanes. ¿No? Entonces la mula lo lleva al santuario de Nuestra Señora de Montserrat. Cuando llega, hay varias cosas que pasan. Uno que pasó en la vigilia, era muy común hace 500 años, una vigilia donde uno estaba de pie toda la noche con su espada frente a la Virgen María. Y según la tradición, antes de su conversión, Santo Ignacio obviamente tenía tentaciones y especialmente de la carne, parece que la Virgen María intervino, intercedió y le dio el don de la castidad perfecta. Qué regalo, ¿no? Y hago un comentario general. Si queremos hacer cosas grandes con Dios, tenemos que luchar para conseguir la castidad. Amén. Hay que luchar, porque hay muchas tentaciones, muchas hoy día. Pero hay que luchar con la ayuda de María. Esa le fue concedida mediante la Santísima Virgen María. Queremos invitar a María en los ejercicios, ¿no? Amén. Dice Jesús, bienaventurados los de corazón puro, porque verán a Dios. Mateo 5:8. Entonces, cuando está en Montserrat, ¿qué hace? Mantiene silencio, asiste a la misa, está practicando mucha penitencia, ayuno y mortificación. Algunos diablos se van con la oración y el ayuno, ¿no es cierto? Y luego, platicando con sacerdotes, y lo ven un hombre medio raro, pero un hombre que tiene mucho fuego. Es excéntrico, medio diferente, ¿no? Pero no un hombre que tiene un fuego de pasión por Cristo, que edifica a los monjes, son benedictinos, ¿no? Pero lo más importante en Montserrat es él pasa largo tiempo examinando su conciencia, largo tiempo. Porque fíjense, ya tiene ya cerca de 30 años. Tiene como 27, 28, ya es un hombre, ¿no? No tan joven, ¿no? Había hecho muchos pecados. Muchos. Entonces hace un examen de conciencia muy detallado. Muy profundo. Y busca un sacerdote y se confiesa. Yo soy confesor y la mayoría de mis penitentes, no me dieron 3, 4, 5 minutos. ¿No? No son confesiones largas. Cuando él se confesó, duró 4 días. ¿Sí? 4 días. Imagina confesando de 4 días. Imagina al pobre sacerdote, ¿no? 4 días. Y el sacerdote que escuchó su confesión se quedó con la boca abierta, impresionado de la conciencia tan delicada de ese santo. Tan fina, tan delicada. Comentario. Yo creo que muchas personas están bloqueados en la vida espiritual, bloqueados porque tienen algunos pecados no confesados. Por X motivo, tal vez una mala formación catequética o puede ser por miedo o vergüenza. Hay muchos motivos, ¿no? Pero una vez, imitando a Santo Ignacio, por lo menos en forma limitada, una vez que uno saca todo, nace de nuevo. Y Dios te utiliza para hacer cosas grandes. Por eso dice Jesús, bienaventurados los de corazón puro verán a Dios. El exorcista Padre Gabriel de Morth decía, si uno quiere evitar problemas con el diablo, confesión cada dos semanas. This is el exorcista Gabriel de Morth que murió hace dos años, ¿no? Y quiere evitar la presencia satánica, la confesión frecuente, para que nos cubra con la sangre de Cristo. ¿Amén? Y la sangre de Cristo es un escudo. El diablo quiere mandar flechas. Pero con la sangre de Cristo, ganamos la batalla, ¿no? Entonces, ese fue Montserrat. Al terminar Montserrat, es un viaje muy cerca de otro lugar que se llama Manresa. Manresa, donde en el templo de Santiago, ahorita tiene una iglesia ya, Padre David Keeter había hecho un retiro ya en España, ¿no? Pero allá en ese templo había como una cueva, en Manresa. Ahorita Santo Ignacio allá, su día está dividido en como tres bloques. Reza entre 7 y 8 horas por día. Yeah. Y otra 8 horas de vida apostólica, donde estaba visitando los enfermos, porque quería ayudar. Estaba recibiendo. Pero en ese tiempo, en Montserrat, experimentaba la consolación en abundancia. Dios estaba atrayéndolo. Mientras en Manresa, el contrario. Experimentaba la desolación. Yo le digo por qué. Fue el diablo. Antes de grandes éxitos en la vida espiritual, ustedes van a ver en su vida, más que ustedes van avanzando, yo lo veo constantemente en mi vida, ¿no? Antes de un gran éxito, muchas veces el diablo pone muchas trabas, pone muchos obstáculos. Pues la gente viene a mi padre, estoy a punto para dar una plática a 200 jóvenes y tantas pruebas esta semana, ¿no? Buena señal porque el enemigo quiere desanimarte. Santo Ignacio dice, si en actividad no tiene la cruz, no viene de Dios. Tiene que tener una cruz. Por eso Santo Ignacio en Manresa tiene muchas tentaciones. ¿Sabe qué significa escrúpulos? Escrupulosidad. Tiene muchas tentaciones. Escrúpulos. Es decir, El diablo lo atacaba con esto. Te confesaste, pero no te confesaste bien. 4 días. Pero lo atacaba. Y cuando te confesaste, no dijiste el número de los pecados mortales.
Ajá.
Y te confesaste, pero no tuviste arrepentimiento sincero. Entonces, como una ametralladora, ¿sabes? Like a machine gun. A ametralladora disparaba. Y yo te digo, tú estás ayunando, rezando, tú no vas a aguantar, porque vas a vivir otros 40 años, no vas a aguantar. Algunos ya oyen la voz, oh, compadre, es que hubiera muy difícil, 10 semanas, ah. 10 días, sí, pero 10 semanas es muy larga, ¿no? Y el diablo no descansa. Él fue tentado de quitarse la vida, de cometer suicidio. Obviamente lo rechazó, pero fue tentado de acabar con la vida. ¿Sabe que hizo un ayuno de 7 días, sin comer nada? Y seguía la tentación. Después ya dijo su confesor, ayuné una semana. Y todavía tengo esa tentación. El confesor dijo, tú tienes que comer ahorita. Obedezca. Y cuando empezó a comer, se le fue la tentación. Importancia de la obediencia, ¿no? Cuando somos obedientes, Dios bendice. Cuando somos desobedientes, Dios se retira de nosotros. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. Obedecer al confesor, al guía espiritual. Pero debido a la razón de las tentaciones tan fuertes fue, ¿saben la razón? ¿La razón? Porque Dios estaba a punto para darle uno de los dones místicos más grandes en la historia de la Iglesia Católica. ¿Y cuál fue? Entonces, en la cueva de en la cueva de Manresa, después de superar las pruebas, estaba rezando y le apareció la Santísima Virgen María, dándole los sacrificios espirituales que tenemos hoy. Entonces los ejercicios vienen de la Santísima Virgen María. Se le van a ver en su carpeta la semana que viene una foto de Santa Inés en la cueva, la Virgen María encima, y Santa Inés con una pluma escribiendo los ejercicios. Y mi fundador Padre Lentero mirando rezando. Son los ejercicios que fueron dados de la Santísima Virgen María. ¿Contentos? Yo todavía más que ustedes, ¿no? Los ejercicios son marianos. Son marianos. Entonces, al terminar Manresa, donde se quedó un año, quiso visitar donde estaba Jesús. Entonces, él hizo un gran esfuerzo para ir a Jerusalén. Pero con muchos obstáculos. Y cuando llega, está visitando lugares donde Jesús hacía milagros, donde predicaba, donde nació la cruz. Un franciscano se le viene enfrente con un documento y dice, usted tiene que regresar a Europa. ¿Pero por qué? Orden del Papa. Porque muchos musulmanes matando católicos. No me muevo. Ese documento dice que tú estás excomulgado si no te vas. Se quedó allá, él quería vivir allá hasta la muerte. Se quedó nada más que 3 semanas, un poco menos. Regresó a España. Y él ya estaba dando los ejercicios. Il corso che io le sto si chiama Annotazione 19. L'annotazione 19 significa adaptazione. Perché los ejercicios originales, ¿cuáles fueron? Ignacio con una persona durante un mes. Que lo veía una vez por día, o tal vez dos, dándole las meditaciones. Y él pasaba todo el día meditando, y después veía el director el día siguiente. Y ese duró un mes. Pero fue uno a uno, no había pláticas. Y meditaba 5 horas por día, iba a misa, su rosario, lectura espiritual, examen de conciencia varias veces en el día. Entonces lo que yo había escrito por ustedes es anotación 19 que se llama Principio de Adaptación. Porque ustedes no pueden ir a un convento mañana. Ustedes no pueden ir a un convento y dejar sus hijos, su familia. Eso es imposible para la mayoría. Pero ustedes pueden meditar cada día por 10 semanas. Pueden encontrar una hora por la mañana a leer y meditar la palabra de Dios. Ustedes pueden. Y lo van a hacer. Y lo van a hacer muy bien. ¿Amén?
Amén.
Entonces, él estaba dando los ejercicios a gente muy sencilla, campesinos, sacerdotes, doctores, abogados, la gente más sencilla hasta la gente más educada. El resultado fue en 30 días una conversión radical. En un mes. En un mes. La persona más sencilla, la persona más educada, una transformación radical. Porque estaba completamente en manos de Dios. Si ustedes realmente hacen bien los ejercicios, se lo prometo, en 10 semanas van a mirar al espejo y decir, no es la misma persona. Va a ser una persona completamente diferente. Si ustedes se ponen en manos de Dios. Ok, problema. ¿Saben lo que es la Inquisición Española? La Inquisición Española fue en el siglo XVI. Había pseudo-místicos, es decir, teólogos falsos que estaban diseminando errores. Entonces, la Santa Sede tenía que frenarlos para no ir esparciendo doctrina. Entonces, si acercaron, Santo Ignacio Loyola tenía 4 años de estudios. No era sacerdote, no era obispo, no era diácono, subdiácono, ni siquiera monaguillo, ¿no? Él prácticamente no tenía, no terminó la escuela elemental. Entonces se le acercaron diciendo, ¿quién eres tú? Diciendo, tú no tienes que dar los ejercicios más. Porque no tienes estudios, no eres sacerdote. Y él seguía dando y lo metieron en la cárcel. Salió de la cárcel, dándoles otra vez en la cárcel. Y se dio cuenta que tenía que regresar a la escuela. No sé si conocen bien España. Fue a Barcelona para terminar sus estudios básicos. Después, una ciudad que se llama Alcalá. Y terminó sus estudios al nivel del high school, un poco más. Pero él estaba determinado que iba y él quería sacar un título de filosofía. Y él terminó en la universidad más famosa del mundo, que fue la Universidad de París. Eso fue el más famoso en el siglo XVI, donde antes enseñaba ¿quién? Santo Tomás de Aquino y San Alberto Magno, los grandes, ¿no? But él estaba allá y Ignacio de Loyola no era un grande intelectual como Santo Tomás de Aquino o San Alberto Magno o Juan Pablo II o Santo Afonso Ligurio o Pío XII. Esos son grandes intelectuales. En cierto sentido le costaba los estudios. Pero él, en la Universidad de París, tenía dos compañeros, mucho más jóvenes que él. Y había un grupo de hombres que lo seguía. Y él estaba dándole los sacrificios. Un grupo de 6 o 7 hombres que estaban enamorados con ese santo, y su doctrina, y su manera de ser. Entonces él tenía que compartir un cuarto con 2 personas muy diferentes. Uno era en francés, introvertido, tímido, con complejos, con muchos miedos, con muchas inseguridades, ¿no? una pelota de fobias, podemos decir. Pero, ¿me oyen? El hombre era un genio, a genius, ¿no? Con una memoria fotográfica. Ignacio lo llevó a hacer los ejercicios y lo cambió completamente. Y se cambió en el maestro mayor en el mundo dando los ejercicios después de Santo Ignacio Loyola. El Papa lo canonizó hace 2 años. Su nombre es San Pedro Fabra. Okay? San Pierre Fabra, si habla francés. Okay? Fabra. Pero lo cambió en el maestro más grande en Dallas después de Santo Ignacio, porque Ignacio lo llevó para hacer los ejercicios. Y el otro compañero era exactamente el contrario. Extrovertido, le gustaba la pechanga, le gustaba la fiesta, le gustaba una copeta, le gustaba bromear. Si hubiera vivido aquí, ganaría el premio de oro en los Juegos Olímpicos. ¿En? ¿Sabe? The high jump, salto en alto. Sacaría medalla de oro. Entonces, normalmente muchos intelectuales no son tan deportistas, ¿no? Pero este hombre era un hombre muy extrovertido, tenía liderazgo, tenía una capacidad intelectual como el otro, era otro genio. Era un hombre que le gustaba la pechanga, los amigos. Ignacio veía, si este hombre se convierte, se va a transformar en un santazo. Y se acerca y dice, ¿qué sirve el hombre si gana el mundo y pierde su alma? ¿Saben ese dicho de Jesús? ¿Qué sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? El joven lo rechaza. Saca su doctorado en filosofía, da clases, malgasta su dinero en la pechanga, en el año le da dinero, empuja gente de ir a sus clases, lo iba a ganar. Y un día dice, ¿qué quiere de mí? Y hago los ejercicios. Muy bien. Ignacio lo llevó por los ejercicios, digo que fue el cabezón más duro que había. Más terco, más difícil, más orgulloso, más difícil en todos. Pero terminó cambiándose en forma radical. Entonces Ignacio termina sus estudios, va con esos 2 hombres y otros 4 hombres a Roma, pidiendo al Papa de bendecirlos, y el Papa los bendice y les da el nombre La Compañía de Jesús. Los llamamos los Jesuitas. Ignacio fue ordenado, escogido el jefe. El Papa quería mandar a los sacerdotes al Oriente para predicar la palabra de Dios. Ese Papa, Papa Pablo III quería mandar sacerdotes a lo extranjero. Entonces pidió a Santo Ignacio, ya tenía algunos sacerdotes, ¿lo puede tomar? ¿Dos de sus compañeros? Sí. Se enfermaron. Se voltea a su amigo que era tan arrogante, ahorita era su secretario y su mejor amigo. ¿Tú puedes ir? Obedezco. Y ese hombre va a Portugal, desembarca, Ignacio le dice las últimas palabras. En inglés las palabras son, go set all on fire. Como se traduce. De quemar todo el mundo con el fuego del amor de Cristo. Se va allá, llega a India, a Goa, y convierte miles. Después Indonesia, luego Malasia. Y llega a Japón, convirtiendo a los japoneses. Y luego dijo, la manera mejor para convertir a los japoneses, convertir a los chinos. Ajá. Chinos, japoneses. Porque los japoneses admiten a los chinos, ¿no? Está ahí, mirando China con el deseo de lanzarse en el mar para nadar a China, y tiene calentura, se enferma y muere. El nombre de este hombre es el grande San Francisco Javier. Pues les había dicho el cuento de los tres santos. Santo Ignacio, Pierre Fabre y San Francisco Javier. Es un cuento de 500 santos aquí. Ustedes están llamados para ser santos. Amén. Este es el cuento de Santo Ignacio de Loyola. Por falta de tiempo, rápidamente dos ideas más. Que el programa es como el trípode. Trípode. Tiene tres partes. Uno es la plática. Un poco más largo hoy porque es una introducción. Después ustedes van a dividirse en grupos. Después de la plática. Y van a ir siempre al mismo lugar y al mismo facilitador. Ustedes van a recibir hoy, van a recibir sus meditaciones, sus hojas. La semana que viene le vamos a dar sus carpetas. Okay? Pero lo más importante es que van a hacer cada día, ustedes van a hacer sus meditaciones. Las meditaciones que ustedes hacen es la parte más importante. Las meditaciones. Ustedes van a recibir una hoja y cada día ustedes tienen su meditación escrita. Ustedes van a recibir también un método que yo había escrito, los pasos para meditar bien. Ustedes van a buscar un lugar y un tiempo. Yo sugiero que ustedes hagan la meditación más temprano posible. ¿Amén? Amén. Amén. Más temprano posible. Por varias razones. Uno es imitación de Jesús. ¿Leyeron Marcos capítulo 1? Marcos 1 es un día típico en la vida de Jesús. Se lee Jesús, se levantó muy antes de la madrugada. Y estaba absorbido en la oración. ¿Qué significa muy antes de la madrugada? Yeah, tres y cuatro. Cuando dice, sí, me levanto a las tres para ir al baño, padre. Okay. Después yo regreso para hacer lo que se llama la meditación horizontal. Con sueños místicos, ¿ah? Okay. No digo que tiene que levantarse los tres. Pero temprano. Yo 5:30, 5:40 en la capilla, hasta las 7:10. Yo hago una hora, 15, 20 minutos cada mañana. Y no importa cómo me siento. Si me siento cansado, muy bien. Porque Fulton Sheen dice, nunca hagan su meditación sin antes de haber tomado su café, ¿ok? Si no, está meditando su meditación, aceptando todo lo que está leyendo. Yo tomo mi café. Temprano, como Jesús. Y saben también, si lo hacen más tarde o no lo van a hacer, lo van a hacer mal. Con muchas distracciones. Pero si conviene hacerlo temprano, dar las primicias. ¿Recuerdan Caín y Abel en la Biblia? ¿Tú eres Caín o Abel? Tu nombre es Caín Abel. Tu nombre es Caín Abel. Quitar Caín, quedarse con Abel, ¿no? Ustedes van a recibir, entonces van a recibir una meditación. Es un pasaje bíblico. Y comentario. Pasaje bíblico y comentario. Promételo. Promételo sugiero lo que ofrece Papa Benedicto XVI en su documento Verbum Domini, donde ofrece un método que se llama Lectio Divina. ¿Se oyeron? ¿Algunos oyeron Lectio Divina? Donde tiene esos pasos, es un método. Método es como un andamio que tiene scaffold, andamio. Al terminar el andamio, pintando la casa, ya se deja, pero bueno de métodos. Métodos son importantes. Si quieren aprender inglés, tienen que tener métodos, ¿no? Trate de hablar inglés, parece hablando japonés, ¿no? Método para picar una pelota de béisbol, ahí. Yo go to coach en béisbol, hay un cierto método en cómo uno puede picar bien la pelota, ¿no? Que el método de lección divina es... Son esas palabras. Lectio, meditatio, contemplatio, oratio y accio. Amén. Repítanlo. Frijoles en la boca. Ok. Es meditatio. Mejor dicho. Lectio, meditatio, contemplatio, oratio y accio. Ok. Explico cada palabra. Okay, lectio, tiene que leer. Leer y pensar en cuál es el mensaje. Leer y pensar en cuál es el mensaje. Habla, Señor, para que tu siervo escucha. Habla, Señor, para que tu siervo escucha. Muchos dicen, escucha, Señor, para que tu siervo hable, ¿no? Oh. Okay, leer con corazón y mente abierta. Lección luego que sigue meditatio, usa la mente. ¿Cuál es el mensaje que Dios me da? ¿Cuál es el mensaje? Es un mensaje muy especial que Dios. Es una carta de amor, si le gusta. Luego, contemplación. Contemplación significa utilizar tu imaginación. Imaginar que tú estás con Dios. Mañana su meditación va a ser Moisés frente a la zarza ardiente. Mañana tu nombre no va a ser López, sino tu nombre es Moisésa. O Moisés. Tú eres Moisés frente. Y Dios te va a hablar mañana. Mediante ese fuego. Ese fuego. Ese fuego es Dios. El fuego del el amor de Dios. ¿No? Su corazón palpitando con amor. Luego, ¿qué sigue? Oración. Oración significa plática con Dios. Abrir tu corazón y plática con Dios. Entonces, Dios toca tu mente, tu corazón, y hay afectos que están brotando tu corazón. Habla con Dios. Habla con María. Dios tiene muchas ganas de tener una conversación con su hija favorita, la niña de sus ojos. Dios quiere escuchar, Dios quiere entrar en diálogo con todos ustedes. Tiene muchas ganas. Muchas ganas. Luego después, oración, acción. ¿Qué significa acción? Poner en práctica, acción. Como la Virgen María escuchaba y luego ella pone en práctica la Anunciación, María contemplativa, luego la Visitación, María activa. Debemos ser contemplativas en acción, como dicen los santos, ¿no? Contemplativas en acción. Yeah. Y yo agrego una más. No está escrito por Papa Benedicto, pero lo agrega Padre Escobita. Transformación. ¿Amén?
Amén.
Transformación. No más yo que vivo, es Cristo quien vive en mí. La oración nos transforma en aquel que amamos es Jesús. No más yo que vivo, es Cristo quien vive en mí. ¿Amén?
Amén.
Y para terminar, no hay mucho tiempo para explicar, Carlos, porque ya se nos acabó el tiempo, pero esta semana ustedes van a leer su pasaje bíblico, pero cada día ustedes van a leer y meditar principio y fundamento. Principio y fundamento, los que lo han hecho saben lo que es. Saber por qué estamos aquí. Estamos aquí para alabar al Señor. Hacerle reverencia. Servir a Dios. Y mediante eso, salvar nuestra alma. Y vamos a usar todos los medios a nuestro alcance para glorificar a Dios. Usar y no abusar. Y finalmente, la santa indiferencia, no preferir una vida larga más que corta. No preferir salud más que enfermedad. No preferir más riqueza que pobreza. No preferir más honor que humillaciones, sino escoger lo que es más agradable a Dios. Escoger lo que sirve para dar más gloria a Dios y salvar a nuestras almas. Amén. Hermanos en Jesús y María, Dios ama mucho a ustedes. Dios tiene mucho amor por ustedes. Tiene muchísimo amor por ustedes. Y durante esa experiencia, ustedes van a experimentar que grande es el amor de Dios y van a poder dar ese amor a su familia y a todo el mundo. Por eso yo voy a empezar mañana a rezar una novena para que esas 10 semanas sean las mejores en su vida. Que María nos ayude. Dios te salve, María. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Okay, vamos. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer, Teresa, en plan. Okay. ¿Quién va? ¿Usted va a dividir?
Okay.
Okay. Alguien tiene que platicar aquí. Vamos a dividir. Pueden sentarse.
Vamos a contar de 11, 11, 11, ya. A la hora que se contenen, se van con su facilitadora y ella los va a llevar al lugar donde van a estar. Por favor, esperen hasta la facilitadora o porque si no se confunden los grupos.